Esto es Eco de Canis.
Hola, buenas tardes. Estamos aquí en la emisora comunitaria de Leganés. Este es vuestro programa Mueve la Lengua. Os voy a dar, antes de empezar a hablar con nuestras invitadas, la dirección de correo electrónico y la página web donde podéis oír durante todo el mes y todo el año nuestros programas, este y los otros que hemos hecho. La página web es www.ecoleganes.org. El correo electrónico es eco.arroba.ecoleganes.org. También tenemos un teléfono por si queréis participar hoy en directo, que es el 91 693 3892. Si no queréis entrar hoy en directo, tenemos un contestador donde nos podéis dejar las preguntas que queréis hacer al programa, o si queréis darnos ideas sobre algún tema que queréis que tratemos en el programa, lo podéis dejar en el contestador y nosotros pues os podemos llamar para que entréis aquí en directo, o sea que la llamada os saldría gratuita. Hoy está con nosotros una monitora que se llama Rosa. Ahora os explicará ella un poquito el grupo que lleva y por qué le dio por hacerse monitora o voluntaria. Y está con nosotros también una de sus alumnas, que se llama Olga. Hola, buenas tardes, Olga.
Hola.
Hola. Ella está un poquito nerviosa, es la primera vez que habla ante un micrófono, pero el micrófono está bien agarrado a la mesa y no la va a morder. Bueno, Rosa, creo que trabajas en el Ayuntamiento de Leganés, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, ella me parece que este año es el primer año que está de monitora, que está haciendo el voluntariado y está con un grupo que es bastante homogéneo, puesto que hay personas de distintos países. Además está con un grupo bastante adelantado, porque Olga, aunque dice que no habla español, luego la oiréis y ya verás cómo se le entiende todo perfectamente. Bueno, yo quería que, para que a Olga se le pasen un poquito los nervios, que Rosa nos contara cómo fue la idea de entrar en este proyecto de enseñar español a nuestros vecinos.
Pues yo la idea la vi ya el año pasado, en los anuncios de la prensa local, que se necesitaba personas voluntarias para enseñar español a extranjeros. Pero yo el año pasado comencé a estudiar un ciclo de formación profesional que se llama Integración Social, y entonces tenía que hacer prácticas. Como yo trabajo por la mañana, tenía que buscar un sitio por la tarde donde poder hacerlas, y hablé con Santiago, se lo comenté si podía hacer las prácticas con ellos, y él no tuvo ningún inconveniente, me dijo que sí. Y me planteó que, además de poder trabajar con ellos a nivel de planificar actividades y demás desde el despacho, que por qué no me incluía dentro de los grupos de los monitores para impartir clases a las personas extranjeras. Y a mí me pareció una idea estupenda, porque la teoría está muy bien en los libros y se necesita para todo, pero la práctica, sobre todo en lo que yo he estudiado, que a pesar de que tenga una definición técnica que posiblemente a nadie le interese, a mí me gusta siempre decir que la integración implica trabajar con personas para las personas y sobre todo por las personas. Y qué mejor forma de trabajar con ellas que tratando directamente con ellas. Yo comencé en noviembre con un grupo inicial, con un grupo que no conocía prácticamente español, en un colegio público aquí de Leganés, y acabé encantada con ellos. Esto es como un gusanillo que te engancha, que lo haces en principio porque tengo que hacer prácticas y tal, pero que después es eso, es un gusanillo que te engancha y es como una adicción que necesitas que llegue. Yo doy a la clase los lunes y miércoles y yo necesito que llegue los lunes y los miércoles para estar ese ratito con ellos. Luego las personas con las que yo he tenido la suerte de dar en este grupo y en el otro son personas encantadoras, son personas muy agradecidas con la labor que haces con ellos, y para mí eso es la mejor gratificación que te puede dar cualquier cosa, ¿no?
Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué te había aportado a ti personalmente? No lo que le aportas tú a ellos, sino ellos a ti, ¿qué es lo que te aportan?
Pues eso, una satisfacción que es difícil de explicar con palabras. Es, necesitas vivirlo y necesitas estar allí. Y necesitas ver que lo poquito que tú le puedas enseñar, cómo te lo agradecen. Olga, por ejemplo, es una persona muy responsable, es una persona que yo desde que llevo con el grupo no ha faltado ni un solo día a clase, es muy puntual, es participativa. Ella me gustaría que hablara porque de verdad que habla muy bien.
No, sí va a
hablar. Muy bien.
No te preocupes porque va a hablar.
La da un poquito de reparo, pero sí. Olga, también para mí es mi primer día, ¿eh? Pero es verdad que esto es sentarte y es como una charla entre amigos, como hacemos en clase. Tú olvídate de que aquí hay micrófonos, de que aquí hay nada, y hablas como hablamos en clase. Entonces, sobre todo lo que más me da es eso, es la gratificación, que eso no hay dinero que lo pague ni hay nada, es simplemente ver sus caras y el saber que el próximo día cuando yo acuda allí, ellos van a seguir estando. Porque ese miedo cuando inician las clases es... lo tenemos todos. Sabré enseñarles bien, les gustaré, me entienden cuando les explico algo, quieren algo más, pero tú cuando ves que luego llega el día siguiente y allí están ellos otra vez, los nervios se pasan.
Hace poco estuve viendo un documental que hablaban del voluntariado y era de otro país, porque el país era México, y siempre lo que a mí me gustó es que, sea del país que sea, todos los que hacen voluntariado siempre dicen que reciben muchísimo más de lo que dan, o sea, sea del país que sea. Y quiere decir que la gratificación siempre se hace, yo creo que por una... de una forma egoísta, empiezas a hacer voluntariado bien por hacer prácticas, bien por salir de casa y piensas que vas a ayudar a alguien y al final son otras personas las que te ayudan, sí, a ti. Bien. Olga, tú eres de Ucrania.
Sí.
Sí. Dilo con alegría, mujer, sí. Bien. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Leganés?
¿En Leganés?
Sí.
7 años.
7 años. Antes de estar en Leganés, ¿habías estado en otro sitio de España?
Sí, Coslada.
¿En?
Coslada. Me vivo en Coslada.
En Coslada.
Y antes me vivo de Moralejo, donde
la
trabajo
Moraleja.
Como interno.
Ajá. Pero en el sitio que más tiempo llevas es en Leganés.
Sí.
¿Y te gusta?
Sí.
¿Te gusta la gente de Leganés?
Pues... con la gente no hablo.
¿No hablas con la gente de Leganés?
Bueno, como aquí ya 4 años vivo en una casa como alquiler y con vecinos hablamos, pues vecinos están buenos.
Bien. Hombre, siempre se empieza con la gente que tienes más cercana,
sí,
con los vecinos, luego
sí,
ya pues vas hablando ahora con tus compañeros, con tu monitora, siempre se va hablando. Cuando decidiste salir de Ucrania, ¿la primera opción que tuviste fue venir a España o pensaste ir a otros países?
No, otro no quiero.
¿Querías,
salir de España?
¿Querías venir?
Porque para mí es muy duro estudiar idioma, por eso. Como ya sabe poco español, no quiero cambiar nada.
¿Viniste sola o tenías familia ya aquí en España?
Sí, aquí tengo hijo 21 años, hija 26, nieto 9 años, ya toda familia mía aquí.
O sea, ¿tienes nietos?
Sí, 9 años.
Pero si eres muy joven.
No, 46 años tengo.
¿Eres muy joven?
No, aquí joven, pero de Ucrania ya no joven.
O sea que está, tu familia está aquí,
sí,
contigo.
Sí, toda familia, sin marido, porque mi marido murió 5 años. Bueno.
¿Y aquí cómo te sientes?
Bien. Bien, porque ya entiendo que me habla, habla poco, y para mí bien. Tengo trabajo, es muy importante, ya está.
¿Pero hablas poco porque tú eres persona de hablar poco o porque antes no entendías el idioma y por eso hablabas poco?
Porque no estudio nada. Nada, necesito estudiar para saber idioma más, pero yo como solo escuchar televisión o que habla conmigo señora o alguien, solo escuchar, luego buscar el diccionario esa palabra, ya.
Bueno, pero ahora tienes más posibilidades porque hablas muy bien el español, quiere decir que se te entiende perfectamente.
Sí, yo entiendo bien, pero hablo mal.
¿Hablas igual? No, vamos a ver, se te tiene que quitar la idea esa de que hablas mal. Porque si tú sigues pensando de que hablas mal y que los demás no te entienden, no te vas a comunicar con ellos. Y yo te estoy entendiendo perfectamente, seguramente nuestros oyentes te están entendiendo perfectamente.
Sí, pero mi niño, hija e hijo, dice que yo hablo mal.
Porque ellos ellos son más jóvenes, aprenden más deprisa.
Sí, y estudian de cole.
Claro, pero tú no les tienes que hacer caso a ellos. Tú haznos caso a nosotros, que te estamos escuchando y te entendemos perfectamente. Yo tengo una amiga, que tendría que decir su nombre, ella es de China y yo la he invitado muchas veces aquí, se llama Ana, por si me escuchas, y no quiere venir nunca a la radio porque dice que ella no sabe hablar. Y yo le digo, Ana, si yo hablo contigo de todo y te entiendo perfectamente y ella lleva su negocio y ella hace facturas y hace de todo y ella sigue con la idea de que no, de que la gente no la entiende. Y es una cosa que se os tiene que quitar a vosotros de la cabeza, porque si no os vais como arrinconando y no habláis con la gente pensando que no os van a entender. Tú no hagas caso a tus hijos. A ver, mensaje para los hijos de Olga. Habla perfectamente. O sea, que no le digáis a vuestra madre que no sabe hablar español, que habla muy bien. Bueno, ¿en esta Semana Santa habéis salido a algún sitio?
Sí, ¿sí? He visto procesión de
las procesiones.
María. Sí, María y Jesús. Visto Leganés y del centro de Madrid. Uh-huh. Está con nieto.
¿Ha sido con el nieto?
Sí,
¿verdad?
Siempre me acuerdo de todo.
Dinos cuántos años tiene el nieto.
9.
9 años, que es una joya.
Sí.
Se disfrutan más ahora el nieto, ¿verdad?
Sí.
Que a los hijos. ¿Y te han gustado las procesiones?
Sí, mucho, porque no he visto antes nunca esto y me gusta muchísimo.
¿En Ucrania no hay Semana Santa
no.
o no se celebra
sí,
igual?
Sí, hay, pero como aquí... No.
¿Cómo se celebra en Ucrania la Semana Santa?
Solo de iglesia.
O sea, no se suele sacar
no,
como aquí
que
se sacan las procesiones y eso no. O
sea, solo de iglesia.
Los ritos en la iglesia.
Sí, ajá. Y nada más.
No, la verdad es que
aquí
la
yo creo,
si en algún otro país se celebra la Semana Santa como en España, pero en España la verdad es que es muy bonita, porque además se siente el recogimiento
sí.
que hay en la calle, de toda la gente que está viéndola, por eso vienen muchísimos turistas a verla, las de Sevilla que son famosísimas, pero las de Madrid son muy bonitas también. Yo la verdad es que solo he participado en una cuando era joven y además era la del silencio y es te crea porque vas todo el camino, no se oye ni un murmullo porque se llama la del silencio, entonces va todo el mundo detrás del paso y va todo el mundo callado. Y es que te entra una sensación de no sé explicarlo, como de reposo, porque bueno, en las otras procesiones, bueno, pues la gente va hablando, va rezando, pero esa se hace por la noche, os hacía, porque yo tampoco es que haya asistido a muchas, pero esa se hacía por la noche y entonces te entra como una sensación de paz, pero son muy bonitas. Yo la verdad es que en Leganés no, una vez vi la de la Virgen de Butarque, que también la Virgen de Butarque es muy bonita, la imagen de la Virgen es muy bonita. ¿Y tú, Rosa, has salido de vacaciones?
No, yo esta Semana Santa no hemos salido. Hemos estado por aquí, hemos ido a pueblos de Madrid, pero me he quedado aquí en casa. Tenía muchas cosas que hacer.
¿Y Rubén, tú, aparte de estudiar para...
para mi oposición? Sí,
para, bueno, tu oposición.
He estado unos días por mi pueblo, por Guadalajara, pero vamos, bien poquito, porque tenía mucho, mucho que estudiar, mucho que hacer, y realmente pues no doy para más. Yo quería preguntarle, sí, a Olga, porque, bien, bueno, efectivamente yo creo que hablas bien y que tienes una cosa que es fundamental, y es que cuando tú estudias un idioma, lo primero que tenemos que hacer siempre es pues sacarle una utilidad a ese idioma, ¿no? Yo, por ejemplo, enseño inglés a mis alumnos y hay veces que hasta que ellos no coinciden con alguien que aprenda inglés, como ellos no le ven esa utilidad. Sin embargo, en tu caso, tú lo usas a diario, es una herramienta fundamental para ti el lenguaje, y tienes muchas de las cosas que a mí me gustaría que mis alumnos tuvieran, como gente alrededor que hablan castellano. Puedes ir a una tienda, por ejemplo, cuando vas a comprar y lo sigues utilizando, tu propia familia o incluso la televisión. Tienes un montón de material que a ti te sirve para poder aprender castellano, en este caso, ¿no? Dices que tus hijos te dicen a veces que no hablas bien y tal, pero claro, ellos han aprendido desde pequeñitos y ya es casi un idioma nativo para ellos. ¿Qué es lo que más difícil a ti te ha resultado del castellano? Quizás el expresarte, el sacarlo para afuera, porque siempre es más fácil entender que sacar, ¿verdad?
Pues para mí muy duro que hay futuro, presente...
Los verbos.
Sí, es para mí muy, muy importante y para mí muy duro. Estudio y no sale nada en luego a veces.
Claro, esto es de las cosas más complicadas de
que hay,
de lo que
cosas,
es el español.
Palabras que necesito no solo leer, a estudiar, y por eso
ellos, ¿me permitís un momento?
Sí, claro.
Ellos tienen en la... Cuando yo planteo las clases o planifico las clases, a mí me gusta siempre contar, se lo comentaba antes a Beatriz, me gusta mucho contar con ellos, porque yo veo estas clases no como un espacio donde yo voy, suelto lo que yo he preparado, sino a mí me gusta que sea algo participativo. Creo que se aprende mucho más si me están enseñando algo que yo, como tú decías, Rubén, veo útil. Entonces yo siempre les planteo qué es lo que quieren que yo les prepare o les busque para trabajarlo en clase. Y es verdad que los alumnos en general todos tienen mucho interés por aprender los verbos porque quieren aprenderlos bien. Y yo siempre les digo que eso todo lleva su tiempo y su proceso. Y que es, para mí yo creo que es muy importante que no es que se aprendan todos los tiempos verbales, todas las formas, las simples, las compuestas, da igual, sino que cuando hagan una frase aprendan a utilizar un tiempo. Si yo quiero hablar de algo que sucede ahora, un presente. Si yo quiero utilizar algo para expresar algo que pasó, un pasado. Da igual que sea perfecto, imperfecto, da lo mismo, pero que no hable de algo que pasó en un tiempo futuro. Intento que sea algo práctico así, y luego los demás, todos los verbos, pues hay algunos que hay que estudiarlos, o hay muchos que hay que estudiarlos, pero sobre todo que sea algo práctico. Y es verdad que ellos, los verbos, yo sé que les cuesta, pero nos cuesta también a los españoles, y yo lo digo siempre en clase, porque es de lo más difícil de la gramática. ¿Eh? Eso es tiempo, paciencia y práctica. Y de, en general de verdad que van muy bien, ¿eh?
Claro, además yo pienso que lo importante de un idioma no es hablar con corrección, sino saber comunicar. Y una vez que tú puedes intercambiar información, has dado un paso muy, muy grande. Una vez que empiezas a intercambiar más información, tú irás adquiriendo esa corrección. Es como tocar un instrumento, ¿no? Podemos tocar una melodía y que suene mejor o peor, pero seguro que estamos comunicando algo. Después, con el tiempo, con mucha práctica, es cuando perfeccionaremos, es lo que yo siempre pienso con esto.
Exacto, lo que ha dicho Rubén, práctica. Hay que practicar. No solo las dos horas que tenemos en clase durante la semana, sino practicar. Porque si solo nos quedamos en las dos horas que tenemos en clase y no practicamos después, pues todo lo que se aprende en esas dos horas es muy difícil que se nos quede en la cabeza todo. Pero si practicamos, además lo de los verbos se nos queda mucho mejor con ejemplos en la cabeza que si estudiamos el futuro y tú eras o nosotros éramos o nosotros seremos, vosotros seréis. Es mucho más difícil que si se estudia con ejemplos, puesto que en la cabeza lo retiene muchísimo mejor. Pero sobre todo es practicar, porque si hablas con gente que esas personas te corrigen, yo tengo una amiga que es polaca, y yo me acuerdo cuando yo la conocí, que ella lo primero que me dijo es que ella quería que cuando cometiera alguna falta gramatical, que yo se la corrigiera, porque así ella aprendía mejor a hablar. O sea, ella no fue a ningún sitio a aprender castellano, sino ella lo que se juntaba siempre era con personas que hablaran castellano. Y lo que quería es que esas personas, cada vez que ella cometía algún error, la rectificaran. Y eso sí, tenía una memoria, o tiene una memoria prodigiosa. Y entonces ella, cada vez que cometía un error, pues tú le decías, no, es tal. Y ella enseguida, la próxima frase, ya no te la volvía a decir mal. Sí, sí, es verdad, tiene una memoria muy buena. Pero es la práctica, es practicar.
Sí, pero como yo tengo trabajo de un hogar, limpieza, plancha, comida, preparo todo.
Pues, y estás sola.
Pues no hablo con nadie. Solo mañana me ha dicho señora que yo tengo que hacer y que comida y nada más, y pues yo no tengo con qué hablar. Pero luego en casa me hablo de Ucrania todos, porque vivimos solo de ucraniano, televisión todo de ucraniano, por eso, para saber cómo mi hijo trabaja de mecánico, un taller, pues él habla solo con españoles, claro. Y cuánto está gente que trae el coche para arreglar, sí, pues él tiene que hablar, por eso él sabe bien.
Bueno, pues yo no. Mira, yo trabajo yo soy monitora también, y yo tengo un grupo de mujeres marroquíes. Uh-huh. Y yo incluso a los hijos, a algunos hijos de este grupo de mujeres que conozco, les he dicho a ellos que a sus madres les tienen que hablar en castellano en casa, porque los niños se ríen muchas veces cuando su madre comete algún error al hablar. Y yo le digo, no te rías, porque tú has llegado aquí a España de pequeñito, has empezado a ir a clase y sabes hablar español, pero tu madre es mayor y resulta que en tu casa todos habláis árabe. Sí. Entonces lo que tienes que hacer es enseñar a tu madre y hablarle español.
No, mi hijo quiere hablar conmigo de español, pero yo he dicho, no.
No, pues es la única forma de aprender. Porque es en la práctica. Todo en esta vida se aprende practicando, todo. O sea, el que diga que ha nacido enseñado, no es verdad.
Pero ella lleva razón, ¿eh? Que a veces hay ciertas circunstancias o ciertas personas con las que estás acostumbrado,
sí,
a hablar en una lengua y, sí, y es muy, muy difícil cambiar el chip, ¿no? De todas formas, quería comentar también otra cosa que me ha llamado antes la atención, porque ella dice que con 46 años que tiene, que es normal ser la abuela. A mí esto me ha chocado mucho, porque aquí, claro, has hablado también de que en Ucrania la esperanza de vida es diferente. No sé, más o menos, que ¿cuánto esperáis vivir en Ucrania?
De Ucrania, no, está 60, 70 años ya murió. Está muy de Ucrania. Vivimos muy poco.
O sea,
poco.
Que hay una diferencia de unos 20 años,
sí,
con España.
Por eso, antes 17, 19, 20 años ya casamos y tenemos niños. Y como mi hija casarse 17 años, por eso tengo nieto ya tantos años, porque vivimos no tanto como aquí, por eso.
O sea que lo normal es que a los 17 años ya estéis casadas, es sí. Una cosa normal.
Pues ahora ya jóvenes más tarde casas, pero antes 17, 18.
O sea que estamos hablando como en los años 40, 50 de España.
Bueno, más o menos, aunque también lo cierto es que a nosotros se nos ha retrasado ahora, porque el hecho de que los jóvenes salgamos tarde de casa, no nos planteemos formar una familia hasta pasados los 30, esto claro, también retrasa demasiado, ¿no? El hecho de que formemos una familia en España. Vemos un poco lo que es ese choque, ¿no? Esa diferencia.
Podemos retrasarlo hasta los años 60. Los años 60 era como normal a los 18 años. Ya cuando tenías 19 o 20, ibas a la boda de alguien, enseguida te preguntaban, ¿y tú no tienes novio? ¿Y tú cuándo te casas? O sea, que era lo normal. Aquí en España también, el que en esos años, si ya tenías 20 años y no tenías novio para casarte, ya te preguntaran qué pasaba. Ese era lo normal también. Pero aquí sí es verdad que luego empezó a retrasarse la edad de casarse, porque los hijos no se iban de casa, porque ya el trabajo pues no era como antes. Y claro, sí, porque la verdad es que mi madre, pues yo creo que era a los 40 y tantos años ya fue abuela, porque a los 25 años me tuvo a mí y ya tenía dos hijos más, porque mi madre se casó a los 20 años, quiere decir que y mi hermana se casó a los 21, quiere decir que mi madre ya con 40 y tantos ya tenía el primer nieto, o sea que no sé, que me ha asustado de una forma tonta, porque si me pongo a pensarlo, mi madre también tenía nieto a los 40 y tantos, o sea que... Pero es verdad que ahora pues los hijos se van mucho más tarde de casa, las parejas se lo piensan más y cuando, aunque se casen a lo mejor a los 20 o 25 años,
pues no,
pero esperan a tener un hijo hasta los 30. También es verdad que la medicina ha avanzado mucho más, y antes una mujer, si tenía a los 35 años o a los 40 años un niño, pues tenía que estar revisada por los médicos. Ahora no.
Sí, es verdad.
Bueno, se ha incorporado a nuestra mesa otra alumna de Rosa, que nos va a decir ella cómo se llama.
Hola, me llamo Milena.
Miguela.
Sí, soy de Brasil.
De Brasil. Tuvimos ya también aquí otra compañera tuya de Brasil. Y bueno, nos vas a contar un poquito, pues igual que Olga nos ha dicho, cuánto tiempo llevaba en España. Pues queremos que nos cuentes tú también, más o menos, cuánto tiempo llevas en España o en Leganés, si has estado en otros lugares de España.
Bueno, estoy en Leganés 8 meses.
Qué poquito.
Bueno, pero España 2 años.
2 años. ¿En qué sitios de España has estado?
Yo he vivido en Murcia.
¿En Murcia capital?
No, en un pueblo de Murcia. Ajá. Fuente Álamo.
Fuente Álamo.
Bueno, pero conozco varios sitios ya de España. Y nada, ahora estoy aquí en Leganés.
¿Y cómo llegaste a Leganés? ¿O qué te trajo a Leganés?
Un novio.
Ah, siempre hay algo. ¿Trabajo o hombre?
Sí, un hombre.
¿Y qué tal?
Bueno, me gusta Leganés. Está muy bueno. Las personas son muy simpáticas y a mí me gusta.
¿Tú ya sabías hablar algo de castellano o es lo que has aprendido con tu novio?
Yo he aprendido aquí. Yo no sabía hablar nada.
Nada, nada. No, pues hablas muy bien.
Bueno, gracias. Sí. Tengo unas dificultades todavía.
Bueno, pero son dificultades que se irán limando con el tiempo
y con la práctica.
Y también en este caso yo creo que ya lo tiene más fácil, por ejemplo, que Olga, porque el portugués es una lengua que es romance y es más próxima, ¿no?,
sí,
al castellano.
Sí, son parecidos, pero...
Pero no igual.
Esta es la dificultad porque tienen palabras parecidas, pero se pronuncia de otra forma. Uh-huh. Entonces yo mezclo mucho, hablo portuñol. Yo creía que era más fácil. Yo siempre hablo que si yo estuviera en Londres, estaba hablando perfectamente inglés pelo tiempo que estoy, pero aquí yo mezclo mucho.
¿Has estado viviendo en Londres también?
No, pero como conozco un poco inglés.
Uh-huh.
Y claro, como inglés es totalmente distinto del portugués, y como español son parecidos, yo siento una cierta dificultad.
Bueno, ¿qué es lo que a ti más difícil te ha parecido del español? ¿El hecho de los sonidos, a lo mejor? Porque la gramática es parecida, ¿no?
Sí. Los sonidos, la S.
Es
la S, porque en portugués hablamos dos sonidos de S. Entonces, no, me mezclo la Z, la C,
la J.
Y bueno, poco a poco.
No, pero es verdad que Milena habla, a mí me sorprendió, para el poco tiempo que lleva en España, cuando ella me lo comentó, habla muy bien y escribe muy bien. Y a nivel de comprensión, perfectamente, ¿eh?
El problema es la S, la Z, la C, la J. Bueno.
Bueno, pero que son problemas mínimos, quiere decir que con eso, con la práctica, eso se van solucionando. Porque en el grupo que yo llevo, que le estaba contando a Olga, que yo llevo un grupo de mujeres marroquíes, y ellas son, el problema es con las vocales, porque la I y la E casi no existen en su idioma y las confunden muchísimo, y la O y la U es un problema también, porque como ellas hablan también francés y la O y la U se juntan, entonces para escribir es un problema, porque incluso aunque tú se lo trates de explicar la pronunciación de la I y de la E, al final tienes que decir la del puntito, la que es abierta, la que es cerrada. Y ellas, bueno, aparte de que te lo pasas bien en clase porque te ríes muchísimo, ¿no? Pero que les cuesta mucho, o sea, incluso con personas que ya llevan tiempo estudiando les cuesta mucho, que son letras.
Claro,
son
es
letras.
Que tienen tres vocales nada más en su lengua, claro.
Sí.
Es difícil.
Sí.
Bueno, vamos a hacer un pequeño descansito, ¿vale? Nos retiramos dos o tres minutillos y continuamos con vosotros en Mueve la Lengua, así que no os retiréis, que volvemos ya.
Un mineral que se llama coltán, en un minuto te doy una información. Se han matado en el Congo. Tú nunca habías oído hablar del coltán, ¿verdad?
¿Qué es lo que hubiera pasado si Francisco de Asís, el marido de Isabel II, se hubiera podido casar con un chico? Y si ella hubiera podido elegir al hombre con el que casarse.
O abrimos los ojos y despertamos, o nos arrastra.
Pero que vamos, que yo creo que con el poco tiempo que le dedicamos sale bastante bien y demasiado decidamos.
Estresadas, corriendo todo el día y haciendo mil cosas. No hablemos de los sueldos de la mujer, de que trabaja fuera, de que trabaja dentro y toda la pesca.
Bueno, no sé, quizás mi opinión me la reserve.
Que la gente solo es libre cuando tiene la información.
Emisora comunitaria de Leganés.
Y yo creo que queda bastante claro.
Las redes sociales son importantísimas. Y en esto, ministra, déjame que te diga un presentimiento que ahora tengo, que es fantástico que tengáis ganas de mirar en profundidad a este tema. Es un tema que va a crecer de una manera inusitada. Para citar solo un ejemplo, en promedio, en Europa, hoy la publicidad de tipo digital representa ya más de un 40% del total. En España, desgraciadamente, solo representa el 12%. ¿Cuál es la tentación que podéis tener? Estas ansias de impulsarla creará en algunos de vosotros la tentación de controlarlo. Y hemos controlado o hemos intentado controlar primero a las mujeres, hasta que nos dimos cuenta que no eran propiedad nuestra. Luego los hijos. Un día en la Rambla paré a una persona que estaba bofeteando y dando patadas a su hijo y le dije, oye, no es tuyo, no le trates así. Y es verdad que no es suyo. Y nos pasa lo mismo con los animales. Yo espero que no nos pase lo mismo con Internet. Muchísimas gracias por vuestra atención.
Radio, quelle est ta passe? Tu ne cherches plus. Dans les collègues en point nord, tu les perds.
Diez años desde la fundación de Ecoleganés. Gracias a todas las personas que han pasado, a las que colaboran y a las que vendrán. Ecoleganés es un proyecto de y para la ciudadanía de Leganés. Y ahora nuestra meta es la FM. Ya seas francés, inglés o senegalés, tu web es Ecoleganés.
Durante 10 años, Ecoleganés ha creado medios de comunicación comunitarios, revistas, fanzines, cineforum, documentales, portales web, fotografía, formación en nuevas tecnologías, en radio, producciones videográficas de la vida cultural y social del municipio, el área de mujeres.
Great.
You don't want to hear that shit.
Cop.
Somewhere. Eco Leganés Radio, la nueva forma de comunicación en Leganés. Escúchalo en la web ecoleganés.org.
Town somewhere. You don't want to hear that shit. Somewhere.
Y por supuesto, la emisora comunitaria en Internet.
What's your radio? What's your web? Don't look for any more. Visit ecoleganes.org.
Bueno, estamos de vuelta. Estamos en Mueve la Lengua. Como veis, hoy la estamos moviendo de muchos países. Ucrania, Brasil, Leganés, España... O sea que el movimiento hoy es multicultural, ¿no? Bien, estábamos con Olga, que es de Ucrania, con Milena, que es de Brasil, y con Rosa, que es de Madrid.
Sí,
de Madrid. Bueno, yo soy Beatriz, que también soy carabanchelera de Madrid, y con Rubén, que como siempre está con nosotros en los controles, si no, no nos oiríamos. O no nos oiríais. Bueno, Milena nos estaba contando que lleva 8 meses en Leganés, aunque ella ha estado ya en varias partes de España, ha estado en Murcia, y que se vino a Leganés por amor, y que aparte de querer a su chico, pues parece ser que también nos quiere a los de Leganés, que les hemos caído muy bien. Olga también tiene aquí a su familia y tiene un nieto que, según me ha dicho Rosa, que lo conoce, es una preciosidad, un niño de 9 años. Eso os pongo un poco en situación para los que entráis ahora en el programa después del descanso que hemos hecho. Bueno, vamos a seguir hablando un poquito con Milena, ya que ha sido la que se ha incorporado a nuestra tertulia un poquito más tarde, para que ella nos cuente por qué eligió España para venirse a vivir con nosotros. Un poquito.
Bueno, más longa historia. Bueno, yo trabajaba en una empresa americana que se quedaba en mi ciudad. Yo soy de Brasil, la parte de Amazonia. Entonces ha ocurrido que mi empresa cerró, ¿no? Yo hacía administración, pero de empresas, comercio internacional. Entonces tenía una amiga que vivía en Murcia, entonces ha dicho, bueno, conocí otros aires, ¿no? Entonces cogí mi cosa y ha venido y aquí estoy.
¿Viniste sola?
No, ha venido con un amigo de universidad, pero ha volvido.
¿Se ha vuelto?
Sí.
Se ha vuelto a Brasil. Sí. O sea, te quedaste aquí con esta amiga tuya de
sí,
Murcia.
Sí, sí.
¿Ella era aquí de murciana
no,
o ella
Brasil.
Era brasileña?
Sí, okay. Brasileña.
¿Y qué te pareció el vivir en Murcia?
Bueno, era un pueblo pequeño, eran más cerrados. Bueno, yo no estaba teniendo una buena impresión, pero bueno, pero dejé muchos buenos amigos y nada, me ha gustado las playas, todo cerca, bueno, pero me gusta más de aquí.
Tiene otro clima, Murcia.
Sí, sí, sí. Sí.
Pero la gente del centro somos más... Yo creo que la gente de Madrid estamos más acostumbrados a recibir gente de todos los sitios y somos más abiertos. Yo creo que es por eso por lo que somos más abiertos, porque estamos acostumbrados a recibir gente de todas partes y abrimos los brazos a todo el mundo. Somos así.
Sí. Esa es la verdad.
Sí, sí, sí. Bueno, yo tengo... mi familia es de un pueblo cerca de Granada. Y Granada está muy cerca de Murcia, entonces, pues ahí conozco gente de Murcia y, bueno, no diremos nada, pero Murcia es muy bonito también.
Sí, sí, sí que lo es, Beatriz.
Sí, 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 sí.
Sí.
No, no, Murcia es bonito, sí. Y Cartagena, que también es muy bonito.
Pues a raíz de eso, digo que Murcia es muy bonito, sí, sí, Cartagena precioso, porque yo, por ejemplo, mi pareja, es su familia es de Murcia. A lo que hablabas, por ejemplo, de Madrid, de que los madrileños generalmente somos personas abiertas porque estamos acostumbrados a tratar un poco con gente de muchos lugares, es cierto, y yo creo que Madrid se ha formado una gran ciudad precisamente con gente venido de muchos lugares. Ahora es verdad que vienen de fuera de nuestro país, pero Madrid se ha formado, igual que otras grandes ciudades españolas, con gente que ha venido de otras provincias por los mismos motivos por los que vienen ellos ahora, por buscar trabajo para mejorar su calidad de vida, nada más. Entonces, yo creo que Madrid, en cierto modo, sí que entiende toda esta población nueva que está viniendo, y no solamente la entiende, sino que la admite, la acepta y la acoge. Entonces, yo creo que si analizáramos un poco las familias españolas que viven aquí en Madrid, yo creo que encontrar madrileños de pura cepa, como se dice aquí, contados con los dedos de una mano. Yo nací en Madrid, es verdad, pero yo nací en Madrid, como siempre digo, de rebote. Mi madre vino a dar a luz aquí en Madrid porque mi familia procede de un pueblo de Toledo muy pequeñito, Almendral de la Cañada, por si en algún momento lo oyen. Es un pueblo muy chiquitito y allí no había medios sanitarios para dar a luz. Entonces, pues mi madre tenía aquí hermanos suyos, se vino aquí, me tuvo y nos marchamos al pueblo. Y yo viví en el pueblo hasta los 9 años, que luego ya sí, que me vine aquí a Madrid y llevo desde los 9 años aquí. Pero como nosotros, pues muchísima gente, gente de otras provincias. Leganés está lleno de gente de Extremadura, de las provincias de Extremadura, de Castilla-La Mancha. Hay muchísima población. Y si nos vamos fuera a otras grandes ciudades como Barcelona, pues se han forjado también con gente procedente de otras provincias más pequeñas. Entonces yo creo que en ese sentido quizá nos es más fácil o nos es más cercano entender ahora la población nueva que está llegando, entenderla y acogerla, sencillamente.
A los madrileños castizos le llaman gatos. Y entonces, gatos quiere decir que de muchas generaciones todos son de Madrid. Y antes sí había mucha gente, que era generación tras generación, habían nacido todos en Madrid. Pero ahora, pues tiene que ser... Yo no sé si habrá un 1% que sea de Madrid, o sea, puros gatos, porque casi todos tienen a alguien que es de fuera, o sea, el padre, la madre, el abuelo o la abuela es de otra provincia de España.
Beatriz, y al hilo de esto, ¿tú crees que habrá muchos pepineros aquí en Leganés?
Pues exacto, porque a los leganeses se les llama pepineros, y se les llama pepineros porque Leganés tenía los mejores pepinos. ¿Sabéis lo que es un pepino? Una verdura, ¿sabes? Ah, bien, ¿no? Como te has quedado así mirándome, digo, a lo mejor nos tenía, y además eso me lo ha contado mi madre, porque mi madre es de este pueblo, que se llama un pueblo de Granada, se llama Huéscar, con R, claro, porque hay Huesca de León y Huéscar de Granada, y mi madre la trajeron, porque tenía 9 años, la trajeron a Madrid con 9 años, y dice mi madre que es verdad que Leganés era famosa por los pepinos, y por eso les le llaman pepineros a los leganenses. Y al club de fútbol se le llaman pepineros. Pero tenía, además, yo en la manzana donde yo vivo, era todo eso era un sembrado de pepinos. Que yo me enteré una vez, ya aunque sea una historia así, parece una abuela. No tengo, sobrinos nietos, pero nietos no tengo. Pero haciendo rehabilitación en el Severo Ochoa, resulta que un señor me preguntó que dónde vivía. Digo, pues vivo en la calle Tulipán. Dice, ah, pero los edificios nuevos. Digo, hombre, tan nuevos no son. Dice, sí, pero los que son nuevos. Dice, pues esas tierras eran mías. Me dice el señor. Dice, esas tierras eran mías y todas estaban sembradas de pepinos. Digo, pues vaya por Dios. Y por lo visto, quiero decir que la tierra de Leganés daba muy buena verdura. Y da muy buena gente. Porque además el agua de Leganés es el agua muy buena, tiene un sabor muy bueno. Porque aunque estamos muy cerquita de Madrid, yo creo que no son de los mismos pozos que de Madrid. Porque cuando yo voy a ver a mi madre, que mi madre vive en Madrid, el agua no sabe igual.
Sabe diferente, sí.
Sabe diferente. Y está mi madre cuando viene aquí dice que el agua de Leganés es mucho más rica. O sea, que se ve que los pozos de Leganés son más buenos. Me estará oyendo el alcalde, ¿eh? Bueno, pues después de hablar de todo esto... Por cierto, ¿cómo es el agua de Ucrania? El agua para beber. No, hay sitios, hay ciudades, por ejemplo, en Valencia, aquí en España, el agua es malísima para beber.
Sí, en la
y
costa,
todo el mundo... Bueno. Bebe agua embotellada, utilizan el agua solo para cocinar y para ducharse, pero para beber, beben agua embotellada, porque el agua de la costa normalmente suele ser un agua muy dura, muy gorda, y beben agua embotellada. Allí se puede beber el agua y sabe buena. Y si me dices que es así con la cabeza, nadie te va
sí,
a ver.
Sí, sí.
Eso es.
¿Quién quiere agua, gas? Pues con gas sí, claro, que necesito comprar, pero todos tomamos agua con...
Del grifo.
Sí.
Del ayun. Aquí había un dicho que decía, yo bebo agua del ayun. Y agua del ayun es del ayuntamiento.
Ah, yo también.
Para que sepáis otra cosa. Si alguien os dice eso de que bebe agua del ayun. Y en Brasil...
Brasil no,
en Brasil
tiene que tomar agua embotellada.
Agua embotellada, porque no está buena.
No está buena.
No.
Para beber no.
¿Ves? Por ejemplo, hay sitios en donde el agua es verdad que no está
Pero
buena.
Pueblos de Ucrania todos tienen
su pozo.
No sé cómo se llama.
Pozos.
Que yo cojo agua para tomar. Y de ya. Como Kiev o Lvov, de todo, pues agua tomamos.
¿Del grifo?
Sí,
claro. Ya. Pero ves, ahí en Brasil, por ejemplo, pues el agua del grifo no está rica para beber. Yo es que he ido solo una vez, he salido poco, pero por ejemplo en Valencia me llamó la atención que el agua para beber estaba malísima.
En general en toda la costa, porque yo tengo familia en Málaga viviendo y pasa igual. El agua de las zonas costeras, en Murcia tampoco, sí, en la zona de Cartagena tampoco se puede beber el agua. La gente se termina por acostumbrar y terminas por beber, pero no está buena.
Claro.
Entonces sí. Toda la zona de la costa el agua suele ser... Tiene un componente salino más alto, entonces suele ser un agua muy, muy dura de beber. Además es que tienes la sensación de que aunque bebas eso, no te quita la sed.
Claro, y sin embargo el agua de Leganés es muy buena para eso, ¿eh? Te depura muchísimo, tiene muchos minerales, tiene mucho de todo. Voy a ver si me hacen un descuento en la factura del agua. Bueno, tuvimos aquí una compañera del alumnado, que me parece que se llamaba Lilian, que era también brasileña. Estuvimos hablando con ella de cómo se celebraban allí el Año Nuevo, la despedida del año. Y ya que tú has venido después de Semana Santa, allí celebráis la Semana Santa.
Sí. Brasil es muy católico, cristiano. Tiene muchas religiones, pero la inmensa mayoría son cristianos.
¿Y qué tipo de celebración hacéis?
Como aquí, ¿cómo se dice?
Las procesiones.
Guardamos los viernes, no comemos carne, esas cosas que se llevan.
Sí, porque Liliana nos dijo que claro, eran unas fiestas distintas, porque nos decía que ella que se comía y se bebía mucho, pero me imagino que en esas fiestas, al ser una fiesta religiosa, pues no...
Comemos pescado, como suelen decir que tienen que comer pescado, y comemos pescado, pero antes, claro, antes era más, ¿no? La Semana Santa era más intensa.
Más religiosa.
Sí, pero ahora...
Es más festiva.
Sí.
Pero eso yo creo que en general está pasando
en
todos los sitios.
Sí, más se utiliza como vacaciones que como fiesta religiosa.
Sí. Mira, que no conozco brasileño aquí.
No conoces,
amigos brasileños.
Bueno, pues te presentaremos a ver si cuando el 15 de mayo me parece que vamos a hacer una excursión a Aranjuez, que además como creo que es domingo.
Es sábado
el 15 de mayo. Ay, no me digas eso. Te digo porque Ana no va a poder venir.
Es sábado. Ahora me hace
creo que todo. Bueno. Pues a ver si va a venir esta niña para presentártela, para que la conozcas, porque ella también es alumna de las clases de español, y así para que la conozcas.
Muy bien,
claro.
Me quedaré encantada.
Sí, sí, porque además ella conoce también gente brasileña aquí en Leganés, entonces pues que te integre en su grupo, ¿no? Para
sí,
que conozcas más gente, claro. Porque normalmente pues siempre gusta tener gente de tu tierra, ¿no? Para hablar
y ciertas cosas,
claro,
música también.
Claro, por ejemplo.
Olga, bueno, y aparte de tus familiares, ¿conoces tú aquí también más ucranianos en Leganés?
Sí, aquí hay mucho. Aquí, pero yo vivo en Leganés solo con mi hijo. Y mi hija con marido y con nieto vive de Aluche.
Ajá.
No aquí.
Bueno, pero está muy cerquita Luche de Leganés.
Sí, sí, pero hablamos siempre juntos. Fin de semana andamos a un sitio, un parque, pero aquí hay muchos ucranianos que aquí le piso, Leganés.
Pero de la comunidad ucraniana que hay aquí en Leganés, ¿tú conoces a gente?
Sí, sí, yo creo que sí, hay mucho.
Sí, sí, sí. No, que al decir que tu hijo vivía en Aluche, pensé que
no... hijo vive conmigo aquí en Leganés.
La hija
vive de Aluche, pero conocen mucho ahí.
No, pues aquí en Leganés tiene que haber también gente de Brasil y eso. O sea, que también tiene que haber...
Sí, hay muchos brasileños de Madrid. De que a la segunda... Que hay más brasileños... Después de Estados Unidos, aquí en España.
Bueno, pues cuando eso, aparte de que le podemos pedir el teléfono a Rosa y eso para que te pongas en contacto y así para que conozcas que hay más gente aquí de Brasil,
sí,
y tengas esa reunión con ella. No sé si queréis para hacer una despedida. Que me digáis, ya que teníais tantos nervios, las tres, que me digáis en unas palabras qué os ha parecido y nos despedimos. Olga, por ejemplo, ¿qué te ha parecido el programa? ¿Cómo te has sentido? Bueno, pues Rosa, cuéntanos.
Yo me he sentido fenomenal. Es verdad que para mí era la primera vez también, era mi primera experiencia en la radio, pero yo estoy fenomenal. Esto es como una reunión de amigas.
Exacto.
Una charla de amigas.
Yo que te
sí.
Dije.
Yo me apunto a más.
Una vez que empiezas a hablar, se te olvida que estás hablando delante de un micrófono. Olga, por favor.
Tú. Pues, ha venido por aquí, pensaba que.
Que solo ibas a mirar.
Tenía mucho miedo. Pues, pero ahora ya está bien.
Ya se te ha quitado el miedo, ¿no?
Sí.
Bueno, pues o sea, que te esperamos el próximo día. Milena.
A mí, bueno, me quedé nerviosa, pero ahora estoy relajada. Puedo hablar mucho.
O sea, sí, podemos seguir. Bueno, pues hoy no podemos seguir porque hay otro programa detrás del nuestro, pero no te preocupes, que habrá más programas. Bueno, pues terminamos el programa de hoy. Yo os voy a recordar los sitios donde podéis volver a oír o el sitio donde podéis volver a oír este programa cuando queráis, a la hora que queráis y el día que queráis, que es en www.ecoleganes.org. Es la emisora comunitaria de Leganés. Pincháis donde pone Mueve la lengua, que es nuestro programa, y ahí lo podréis escuchar las veces que queráis, tanto este programa como los otros programas que hemos hecho. Si queréis contarnos algo, cualquier cosa, lo que os guste, lo que os disguste, lo que queráis, hay un correo electrónico que es eco@ecoleganes.org. Y también tenemos un teléfono donde podéis dejarnos los mensajes, que es el 91-693-3892. Y ya con esto terminamos. Como siempre os digo, mueve la lengua. Gracias Olga, gracias Rosa, gracias Milena y gracias Rubén. Hasta el próximo programa. Adiós.
Muchas personas no vieron el Barça-Madrid, estaban demasiado ocupadas tratando de sobrevivir. En algunos campos, las personas solo son titulares cuando mueren por una explosión, por hambre o por epidemias.
Participa con nosotros en el Festival Interpueblos. Entra ahora en www.festivalinterpueblos.org.